Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, ya cuando era pequeño, a José María Pérez Peridis le decían que se callase. Y es que siempre ha sido mucho de contar historias sin parar, ya sabe lo que pienso, creo que es el que mejor las cuenta, con palabras o con dibujos. Acaba de publicar una novela histórica y como cada cita que tiene con los anaqueles de las librerías, yo me presento el primero. El Cantar de Liébana, donde no solo escribe, sino que dibuja la historia del Beato del siglo VIII, en fin, del que todo el mundo ha ido a hablar. Pero a lo mejor pocos saben quién fue, los detalles de esa apasionante vida. Querido Peridis, muy buenos días.
Querido Carlos, ¿cómo lo has clavado, eh?
Amigo.
Decid a ese chaval que se calle, dijo mi tío el cura cuando llegué a Palencia.
Porque a ti te gustaba hablar, contar historias siempre.
Sí, me preguntaban, ¿qué tal tu familia? Y ya le contaba, ¿qué tal todo el pueblo?
¿Por qué tenías este libro pendiente y desde cuánto hace?
Pues mira, porque yo nací a 4 kilómetros de donde Beato escribió el comentario del Apocalipsis profusamente ilustrado en el siglo VIII.
Uh-huh.
Lo que pasa es que nací, afortunadamente para mí, pues 12 o 13 siglos más tarde. Bueno, soy dibujante, últimamente me he hecho escritor, y Beato era dibujante o responsable de dibujos y además escritor. Dije, pero te toca, José María, estás en deuda con Beato, es el antecesor. Y bueno, pues me puse con ello, me puse, y dale, y dale, y dale, y he hecho esta explicación que Beato se merece, porque de él dijo, y de los Beatos, Humberto Eco, los Beatos son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte occidental. Y los españoles, sin saberlo, que teníamos un fenómeno que había hecho su obra en un vallecito del norte de España, entre montañas, allá por aquellos siglos que llaman oscuros.
Ah, porque la historia de Beato, ¿Beato era cordobés y huyó a Cantabria o nació en Cantabria?
No, yo creo que no nació en Cantabria y en eso coinciden los estudios. Evidentemente, en Cantabria todo el mundo querría que hubiera nacido, pero ¿qué más da? Si a Liébana se la conoce en todo el mundo como Beato de Liébana. Y bueno, los Beatos pues son los libros más codiciados de todas las bibliotecas del mundo. Es un libro increíble. ¿Y por qué es este libro así? Pues porque Beato tenía que combatir una herejía, la herejía adopcionista de la que hablamos luego, si quieres.
Uh-huh.
Y quería que el libro, porque él no podía enfrentarse directamente al el gestor o el inventor de esta herejía, que era ni más ni menos que Jesucristo, no era hijo de Dios, que era hijo adoptivo, con lo cual echaba por tierra el fundamento de la religión cristiana y hacía un gran acercamiento a los musulmanes que acababan de conquistar la península. Era un puente que tendía el arzobispo de Toledo a Abderramán I, ¿no? Y Beato, pues que trabajaba con el Lipando y era de su equipo de formación de clérigos, se subía por las paredes y tenía que hacer algo escrito entre líneas y profusamente ilustrado para que tuviera atractivo.
Yeah.
Y entonces pues escribió un libro, y ahora imposible de leer o muy duro, que es el Comentario del Apocalipsis.
Eso es.
Y los dibujos pues obedecían a una cosa que decía Beato: las imágenes explican a los doctos lo que las letras no pueden y a los indoctos lo que sus ojos no descifran. Fíjate qué bonito.
Claro.
Y eso es el cómic.
El libro está lleno de metáforas, ¿no?
Claro, se basa en el Apocalipsis, que es un libro profético lleno de metáforas y que tenían una razón de ser en el siglo que se escribe, que se cree que es pues allá a principios del siglo I, con las grandes persecuciones en Roma de Diocleciano, sobre todo, a los cristianos. Y es un libro de reconfortar y de decirles, hay otra vida, los mártires y los justos tendrán su premio y los herejes, sobre todo, tendrán su castigo. Oh. Y por eso el Apocalipsis recurre a estas metáforas.
¿Y qué le lleva a Líbana, que no es una tierra de acceso inmediato y sencillo, sobre todo cuando ya te metes de Santo Toribio hacia Fuente D y luego la Remoña y lo demás? Y los
pues fíjate, eso, que era un sitio inaccesible para los musulmanes, era un cuenco entre montañas con un río que busca desesperadamente la salida al mar, que es el Deva, por el desfiladero de la Hermida. Un sitio infranqueable, con un clima mediterráneo, un Shangri-La, un paraíso en la tierra, un pequeño paraíso, pero defendido por la naturaleza.
El desfiladero de la Hermida es uno de esos sitios que hay que visitar en la vida. Yo me lo he hecho andando todo eso.
No me digas.
Sí, me lo hice andando desde San Vicente. Coges la Hermida, llegas a Potes, subes a Santo Toribio. Llegas a Fuente D finalmente.
Sí, sí, sí.
Que es impresionante ver
el cuenco ese, de ti, sí, el anfiteatro.
Ese anfiteatro de piedra, sí, de Fuente D, que es de montaña.
Sí.
Y luego coger la Remoña hasta los picos de Europa y bajar a Portilla.
Bueno, pues no era un paseo malo, amigo.
No, amigo, eso fueron 4 días que para mí se quedan. Claro, de una belleza.
Pues. Un pequeño paraíso en la tierra, ¿no?
Sí. Tú describes ese lugar, ahí es donde están tus primeros recuerdos, ¿no?
Sí, sí. Yo tuve la suerte de nacer en Líbana y la suerte de salir de Líbana a la meseta a los 3 años. A mí me sacaron, porque mi padre era guarda forestal, en Líbana había mucho peligro, no había un colegio y había una plaza en Aguilar de Campó y la pidió para allá, para la meseta, porque él era oriundo del otro lado de la montaña de la Pernía, de donde nace el Pisuerga, ¿no?
Uh-huh.
Y, curiosamente, digo que es una suerte para mí, Carlos, porque los recuerdos que tengo de esa época solo pueden ser de Líbana, porque de allí salí a los 3 años. Y tengo un montón de recuerdos.
Pero son sobre todo olores, sabores, a lo que sabe el lugar.
Por supuesto, el olor a monte de roble recién llovido. Ese lo tengo en el hipotálamo. Pero también sucesos, como cuando me llevó Jacinto, el hijo del capataz caminero, un día que mi madre bajó a la feria Potes, me dejó en casa de Juanuca y me llevaron a la escuela y le pegó el maestro. Y yo cogí un complejo de culpa porque pensaba que le había pegado por haberme llevado a mí a la escuela.
Uh-huh.
Ese es uno. Otro, cuando venía el gavilán y se llevaba los polluelos, cuando mi hermano se cayó a la lumbre y se quemó con la leche, cuando venía me corté con un cristal que tengo la cicatriz, y cuando jugaba de portero en los Maristas me daban un balonazo, me ardía la mano porque se había roto un cristal, lo tiraron una zanja y yo, cascarito de mí, fui allí a jugar con el cristal y me caí y me corté. De esas cosas y demás. El corazón de Jesús que tenía mi madre en la habitación, en la cabecera de la cama, que yo le decía, mamá, ese es el coco, porque me decía aquello de duérmete niño que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Pues no había visto a nadie con barba. Y aquel corazón de Jesús, que todavía lo tengo en la casa del pueblo, pues me miraba con cara así, bondadosa y eso, con la mano levantada y el corazón a la vista. Yo no había visto a nadie con barba. Y eso le decía a mi madre. Y me acuerdo de cómo era la casa y de cómo era el paisaje y, bueno, de la casa rectoral.
¿Y por qué deberíamos aconsejarle a los que nos escuchan que vayan a Santo Toribio?
Pero hombre, Líbana es como ir al paraíso. Es uno de los valles que mejor se conservan en España. No tiene más de 3.000 habitantes. Se conservan muy bien los pueblos. Se come fantástico en el Mesón del Oso.
Fíjate, el cocido levaniego.
El cocido levaniego tiene plato típico. La gente es muy amable, tiene acento. Y el que vaya le dirán, pues a mí me dicen, ¿cuándo habéis venido? Tu padre bien, tu madre bien, todos bien. Tienen todavía un acento muy montañés, ¿sabes? Y luego pues la arquitectura rural se mantiene, el paisaje se mantiene, no se han hecho grandes desastres, los pueblos están muy bien tenidos, muchas casas restauradas. Yo creo que de Cantabria y de casi todo el norte es de los valles en conjunto mejor conservados.
Yo me voy mucho a ver a mi amigo Javi, que es el alcalde de Potes, y por allí trasegamos mucho y andamos mucho por aquel paisaje que efectivamente, como tú dices, huele y parece que el tiempo, hombre, ha respetado lo inaccesible de algunas zonas, hace que también esas zonas se... pues al hombre, la huella del hombre, que a veces compañeros tuyos de profesión que en combinación con algún concejal tampoco muy despierto dejan aquello una huella en el paisaje, pues la verdad que allí no han hecho daño, ¿eh?
Sí, muy poco. Yo te diré, fíjate, incidiendo en lo que comentas, que Liébana es el principal personaje de esta novela. ¿Y por qué? Pues mira, yo creo que es muy importante, y en la historia pasa, y en la investigación también, ir al sitio donde ocurrieron las cosas. Y la historia de Beato es fundamental entender lo que era Liébana en su cerrazón, en su protección, en su belleza como paraíso, que lo que podía ser hacia el sur, otras extensiones, que además en ese momento de época de Beato era un desierto, porque todo el Duero era tierra quemada, ir al paraíso, lo que podía significar aquello para aquellos cristianos que huían del sur.
Claro.
Significaba un regazo materno, significaba, yo había definido Liébana en un pequeño escrito como el cuenco que Dios habría hecho con entrelazando las manos, dejando una pequeña salida para que el agua saliera por la ermida hasta el mar. Es decir, es un lugar paradisíaco. Clima mediterráneo, montañas como los Alpes, porque claro, está cerca a 300 metros del nivel del mar y cerca, y claro, te pones debajo de las montañas y son imponentes.
Sí, Pontetrave, cuando llegas arriba de todo, que son 16 kilómetros subiendo, o quizá algo menos. Por la Remoña, allí no está ni el urogallo, ¿eh? Me lo he hecho un par de veces, ni he visto ni el urogallo, nada. No, neveros en agosto, eso sí que he visto. Y pues, llegar arriba, claro, y sientes, te sientes el rey del mundo.
Sí, fíjate que esa sensación que no pueden tener muchos visitantes la tienen en los puertos. En Piedras Luengas, te asomas al Mirador, o en San Glorio, o en cualquiera de Caecho, pues subes a esos pueblecitos y tocas los picos de Europa con la mano. Claro, yo me imaginaba a Beato entrando en Liébana con el comentario en la memoria, porque se lo había aprendido, lo había compuesto de memoria para que no se lo requisaran. ¿Cómo se expande el corazón cuando llegas allí? ¿Cómo respiras? ¿Cómo, sabes? Es cuando la naturaleza es sublime, y eso es Liébana.
Y ahí... que esto coincida con el inicio del año jubilar lebaniego, es el 2023, ¿no es casualidad o sí?
Es casualidad y no es casualidad. Mira, en el año 2006 me llamaron de la Universidad de Cantabria, el profesor Teja, para decirme, oye, tienes que hacernos un favor. Mira, va a empezar el año santo lebaniego y Humberto Eco, que iba a dar el pregón, por no sé qué razones, no puede venir. Tienes que dar el pregón de Liébana. Digo, ¿y por qué? Dice, porque eres lebaniego. Porque eres lebaniego, ahora te has hecho escritor, escribe unas cositas y las lees en el Paraninfo. Como, en confianza, ¿no? De amigo a amigo. Sabes que es un embarque y me tuve que estudiar un poco Beato, el Año Santo y todo eso. Bueno, pues ahora, no digo que me haya pasado lo mismo, pero yo tenía ya que hacer un homenaje a mi tierra. Yo tenía ya que contar lo de mi antecesor. Beato era, pues eso, dibujante él, pues probablemente. Pero sobre todo era un teólogo, y era un teólogo que escribió. Y entonces, lebaniego, te ha tocado, José María, te ha tocado. A mí, igual que aquel pregón, entonces sentí la llamada de Beato. Y me dijo, hazme ese favor, que aquí lo confunden todo. Confunden a Beato con los Beatos. Y lo que dice el cura de Liébana, aquí viene todo el mundo a ver el Beato original. ¿Y cómo les digo yo que no hay Beato original, que no ha aparecido? Y los otros Beatos, pues son copias tardías con autores distintos, y se da el milagro de que a lo largo de 5 o 6 siglos el Beato, junto con la Biblia, son los libros más copiados de toda la Edad Media.
Tremendo.
Pero el Beato es el libro mejor ilustrado, con unas ilustraciones imposibles, sí, porque intenta describirnos el más allá. Eso lo hace Superman, pero aterrizando, ¿no? Pero es que la cantidad de mitos cristianos que contiene el Beato es impresionante. Y las ilustraciones de él, que no las conocemos, de todos los que copiaron los primeros Beatos, y de todos lo que... Es que pasamos de un dibujo mozárabe, esquemático, muy hierático, con unos ojos muy grandes que te miran desde lejos, a un Beato medieval, como los de San Andrés de Arroyo y los de las Huelgas, que son absolutamente parecidos a los apóstoles del Pórtico de la Gloria. Entonces, tenemos una gama artística ahí enorme. Un español, pequeñitos probablemente, calvo, tartamudo, y que recala en Liébana. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Pero no se merece que los españoles conozcamos a esta figura del arte universal.
Preguntas a Peridis que hace Goyo González.
Su padre era guarda forestal. Si usted, señor Peridis, fuera un árbol, ¿qué árbol sería?
Si yo fuera un árbol, sería un haya, un roble, un castaño, alguno que diera frutos perennes que ayuden al hombre a sobrevivir.
¿Y de hoja caduca?
De hoja caduca, en principio. Aunque a mí me dicen que soy de hoja perenne, pero de hoja caduca.
Señor arquitecto, ¿y si fuera un edificio?
¿Cuál quisiera ser?
Sí. Pues Aguilar de Campo.
La Alhambra. Y el monasterio de Aguilar de Campo.
Claro.
Una de cal y otra de arena.
¿Me podría resumir la España de hoy en una viñeta?
¿La España de hoy en una viñeta? Bueno, la he resumido esta mañana.
¿La de esta mañana me serviría como resumen de lo que está ocurriendo hoy?
Un coche con las ruedas cuadradas, que no se mueve, cargado de pedruscos, en el que van la ministra de Igualdad y la señora Belarra, y se están riendo. Un señor que están atropellando, al que le van a caer las piedras encima. Y luego en una grúa están la señora Gamarra y el señor Feijó, pues tirando de una cadena que tiene al cuello el señor Sánchez. Y una leyenda que dice lo que dice.
Y ya por último, ¿cree usted en el más allá?
Yo creo en el más acá como más allá.
Explíquese.
Pues el más acá es el cielo y el infierno. Y el más allá no sabemos lo que hay. Pero hay un pálpito en el mundo. En la novela lo cuento. En una noche de estrellas que te sobrecoge, piensas, ¿qué habrá? Y yo lo que pienso es, ¿cómo nos podemos convertir en estrellas?
Algunos ya lo son.
No. Aquí no lo somos nadie. No lo somos nadie.
Es, créanme ustedes, como siempre, una nueva entrega de delicia. De todas las delicias de siempre, de Peridis. Nos ha regalado muchas y espero que nos siga regalando muchas más.
Bueno, Carlos, he hecho dibujos en el libro para que fuera también un Beato. Es decir, es un libro ilustrado, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo vas a hacer un libro sobre Beato sin ilustración?
Claro.
Y además con protagonistas de este tiempo que van a la búsqueda del Beato perdido.
Qué bonito. Ahí lo tienen ustedes. Yo se lo aconsejo vivamente, El cantar de Liébana. Es José María Pérez González, pero Occidente le conoce, bueno, y Oriente también, como Peridis, felizmente. Querido Peridis, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Muchas gracias, hermano Carlos, que eres peregrino lebaniego.
Sí, señor, y además orujero mayor.
¡Ay! A mí me han querido hacer orujero, pero yo soy más de galletas.
Sí, eres más,
se pueden mojar, ¿eh?
De las galletas de Aguilar de Campo, eso es. Un abrazo
a
muy fuerte.
A ti, gracias.
Herrera Incope.
Estar informado.